Bueno, pues vosotros ya habéis oído en muchas ocasiones cómo nosotros, cuando tenemos que dar la enseñanza, no lo pasamos muy bien. Cuando Luisa nos llama, algunos incluso hemos hecho alguna broma, ¿no? Y entre nosotros las hacemos. De qué trabajito supone ponerse aquí de la enseñanza. Pero podemos decir que entre las personas que estamos ahora mismo, pues tenemos confianza, podemos hablar con tranquilidad y no se trata del hecho de hablar, sino que yo me estaba acordando de eso porque cuando vi el mensajito de Luisa de que este sábado me tocaba a mí, pues me pilló orando y dije que iba a decir, Señor, porque a pesar de que me pilló orando, pues me sobresalté, nada más leer el mensaje. Y dije, uff, ya me lo había dicho Antonio. Y no le había hecho yo caso. Y yo no le había hecho caso. Pero ¿por qué ese sobresalto? ¿Por qué ese pellizquito? ¿Por qué ese pellizquito? Pues yo entendía que hay algo siempre dentro de nosotros que pone resistencia al Señor, aun estando nosotros dispuestos a hacerlo todo para el Señor y por el Señor. Brota de nosotros como un impulso eléctrico, que luego está esa obediencia, o está toda la confianza en el Señor y todo lo que queremos y todo lo que el Señor nos está dando a querer. Pero bueno, yo incluso pensé, esto es egoísmo todavía aquí, que sale, buscar la comodidad. Incluso me pregunté, Señor, ¿es que no te amo todavía lo suficiente como para que responda a lo que el Señor quiere así sin dudarlo? Que es que yo quiera lo mismo. Pero bueno, es que he comprendido que abandonarse, que hemos hablado mucho del abandono, pero abandonarse produce un amargor que no va a cesar por completo en nuestra vida, porque nuestra voluntad tiene que ir cediéndose constantemente. Lo ha dicho la hermana antes de la oración, lo ha dicho también el hermano en otras palabras, es que en todo lo que hagamos en el día, en cada acto que hagamos, de lo más pequeño, de lo más insignificante hasta lo más grande, nuestra voluntad tiene que estar dando sitio a que se cumpla la voluntad de Dios. No se trata de que eso desaparezca. E incluso dice el Señor en los escritos que no es malo sentir el peso de nuestra voluntad. Que hay que sentirla porque está viva. Pero es que tenemos que saber hacia dónde dirigirla. Y bueno, pues eso era su forma de enseñarme que el peso de mi voluntad. Y bueno, también me hace entender el Señor que en las enseñanzas que cada uno manifiesta aquí, por gracia de Dios, porque es fruto de la oración y de una confianza en Él, porque más de una vez, y yo hoy doy fe de eso, a lo mejor te brota la idea de lo que tú quisieras hablar o de lo que tú estás comprendiendo en ese momento y quisieras compartirlo, y hasta se pierden los papeles. Yo no encontraba los papeles de lo que más o menos tenía pensado, cómo decirlo, cómo lo había buscado. No sé, se habían perdido los papeles. Y lo tenía en una libretilla que no la he movido de sitio, que ha ido conmigo en el bolso, para arriba, para abajo. Pues yo hoy no daba con ella. Y bueno, el Señor, a través de las enseñanzas, manifiesta su grandeza. Él hace lo que tiene que hacer. Y a mí me consta que hay palabras, y hoy el Señor ha hablado de la importancia de su palabra, porque Él utiliza la palabra, porque Jesús es la palabra, lo ha dicho la hermana, que actúa como un dardo, como una flecha que te atraviesa y empieza a hacer algo dentro de ti que tú ni siquiera a lo mejor eres consciente de qué te está pasando y qué te está sucediendo, pero es algo que viene como a tocarnos dentro. Por eso cuesta tanto trabajo, porque la persona tiene que dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y nos cuesta dejarnos hacer, nos cuesta abandonarnos en las cosas más simples. Y bueno, el Señor ahí tiene esa paciencia de trabajar constantemente hasta en lo más inútil. Así que, bueno, esa luz que Dios nos va dando, gracias a los conocimientos, a las enseñanzas que vamos compartiendo, lo que hace es dar esa claridad que precisamos en los ámbitos que precisamos. Y a cada uno, la misma enseñanza le va a dar lo que necesita, esté en el punto en el que esté. El Señor sabe en la oscuridad en la que vivimos, dentro y fuera de nosotros. Él quiere que seamos conscientes de que estamos, yo veía pues como un enjambre o como esa tela de araña que te tiene enganchado por tantas partes que tú dices, bueno, tengo debilidades, me encuentro con unas necesidades que no sé cómo actuar, a veces me confunden intereses propios con ¿de verdad será esto lo que quiere Dios? Hay muchas mentiras en nosotros que la tenemos en nosotros como si fueran verdad, vivimos de ellas, justificamos lo que hacemos para que nos salgan las cosas como queremos, contamos las cosas como queremos que el otro la escuche para que nos dé la razón y nos ayude. Vamos movido con nuestro interés de, bueno, yo lo que Dios quiera, pero voy a dejar todo esto preparado por si puedo, más o menos que me salga esto y esto, que no vea cuánto esfuerzo llevo yo aquí. Nuestros complejos, escondiendo, dando una imagen diferente, nuestras inseguridades, incluso soberbia espiritual, ¿no? El decir, es que yo ya, a mí ya con todo lo que ha hecho el Señor conmigo, y yo ya, pues no sé, yo, ¿qué más me puede dar, no? Y todo eso el Señor quiere que lo veamos. Pero no para machacarnos y decir, mira, todo lo que queda y todo lo que hay en ti, sino para que miremos esa luz que está enfocando, lo que en nosotros quiere anidar, para que no lo permitamos, para que nos sirvamos de esa luz que viene a través de su palabra, de sus enseñanzas, de los escritos, no para que la luz nos espante con lo que vemos, sino que realmente la aprovechemos, nos sirvamos de esa luz. Y me acordaba, pues, de un ejemplo de una habitación que siempre ha estado oscura y de pronto se abren las ventanas y se encienden las luces y la vemos desordenada, pero decimos, uff, espérate que espanto, cierro los ojos y voy a seguir como yo iba, a tienta, porque así me la conozco muy bien, ¿no? Sírvete de esa luz y deja que el Señor ponga orden en todo lo que estás viendo. No te vengas abajo, hoy mira qué mal estoy, hoy mira cuánto. Reconoce tu debilidad ante el Señor, aprovecha esa luz. Y bueno, la semana pasada comentaba Antonio eso de ir en busca de la libertad. Y yo decía, bueno, ¿y la libertad? En busca de esa libertad, ¿qué es la libertad para nosotros? ¿Qué pensamos nosotros que es la libertad? Y me acordaba de la palabra del Evangelio cuando dice en Juan 8:32 que conoceréis la verdad os hará libre. Cuando en 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ir hacia la libertad es ir hacia Jesús, es ir hacia la verdad. Nuestra libertad es Jesús. En Él está la libertad que nosotros necesitamos. Y además estamos hechos para ser libres. Lo dice en el Salmo 34:17. Cristo además es nuestro libertador. Nos libertó para que vivamos en libertad. Y bueno, esa luz que Dios manifiesta no nos la da solo a nosotros. Es para todos los hombres. Se la da a todo el mundo. Lo que pasa que no todos reaccionamos igual. Algunos cierran los ojos y quieren seguir sin ver. Y esto no quiere decir que esa luz, ante esas personas que no quieren reaccionar, no tenga poder. Y no quiere decir que esa luz no sea la misma. En cuanto a esa bondad, a esa misericordia que está teniendo el Señor. También lo hemos cantado esta tarde. Nadie me ha amado tal como soy, ¿no? Tal como estoy en este momento, tal cual soy. A lo mejor siempre me han puesto que te quiero, sí, con condiciones. O he tenido que ganarme el cariño de alguien a cambio de algo. Pero Dios, tal como eres y tal como estás. Y Él está ahí, constante y fiel ante todos y para todos. Y cada uno, en el uso de su libertad, pues se servirá de esa luz, ¿o no? ¿O la despreciará? Y es porque esa libertad que es Jesús, es amor puro. Y el amor no es violento. El amor no es violento en el sentido de que no se va a imponer. Él no nos va a manipular para que lo queramos. Él quiere que le amemos como el fruto de nuestra voluntad. Esa fuente de amor que ha pedido esta tarde nuestra hermana. Esa fuente de amor solamente va a brotar amor y por amor va a corresponder a Dios. Así que queda en nosotros, y ya lo hemos dicho muchas veces, la decisión de una voluntad que nos va a conducir a una vida de esclavo o a una vida de hijos de Dios. En Gálatas 5:1 dice: para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Cuando yo leía esta, que me he quedado con este trocito, pero cuando yo leía en Gálatas, en el capítulo 5, cómo se hace tanta insistencia en el permanecer fiel, o como aquí dice, permaneced firme y no os sometáis al yugo de la esclavitud, está en nosotros el permanecer. Dios nos lo da, pero está en nosotros en que cuando cogemos lo que nos está dando, lo mantengamos, lo cuidemos y lo sigamos conservando. Porque yo puedo en un momento determinado darle un regalo al hermano Carlos y él lo coge, pero lo guarda y lo tira en un cajón, se olvida de él. ¿Lo tiene? Sí, pero no lo está usando. ¿Lo cuida? Puede decir, bueno, allí no le pasa nada, está en el cajoncito y no. No, pero no es para eso. Tienes que vivir con eso. Con eso que Dios te está dando. Y todos conocemos a muchísimas personas, incluso nosotros hemos podido ser de esas personas, que en su modo de vivir van a negar a Dios, pase lo que pase. Le digamos lo que le digamos, nada les va a convencer. Y yo más de una vez he dicho, es que aunque vieran un milagro, no se van a convencer. Porque esto tiene que ser que Dios toque a esta persona, porque yo considero que en mí actuó así, fue un milagro. Nadie se podía esperar que en mí naciera la fe y el amor a Dios que hoy existe. Esto es un regalo y gracia pura y auténtica de Dios. Y esto es un milagro. Y quien me conoce de antes lo sabe. Ahora, nosotros no podemos decir, no podemos hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero sí sabemos de personas que en este momento, por nosotros, hagamos, digamos o le mostremos lo que le mostremos, no sirve de nada. No van a creer, no van a confiar en Dios, no van a abrir los ojos a la luz de Dios. Ya esté Dios brotando ante ellos la vida y el milagro y obrando el milagro más grande, porque han decidido no creer. Ya lo decía el Señor a Moisés al principio, en Números 14:12 le decía: ¿y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y luego Lucas, en el Evangelio, lo recuerda. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Entonces, ante la luz de Dios, no todos vamos a responder igual. Y podemos decir, pero ¿esto cómo puede ser? Esto es el tiempo que Dios está dándonos la oportunidad de que nosotros libremente seamos esa fuente de amor que responde a Dios con amor. Y que de verdad pone su voluntad unida a la voluntad de Dios, donde se unen los quereres, como decía el hermano Javier. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ante esta luz que Dios nos está dando? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? No podemos estar distraídos con nuestras preocupaciones del día a día. Nuestra misión es saber dónde está mi voluntad, qué es lo que quiero hacer yo con lo que Dios me está dando. Ya lo han dicho los hermanos antes, y nosotros lo estamos viendo a través de los escritos, cada uno en el punto que va, pero en esa constancia como el Señor nos llama no solo a amar, sino a tomar la vida de lo que nos está dando con amor. No basta solo con amar. No basta solo con amar. Para tomar esa vida se hace de manifiesto una necesidad muy grande. Si yo quiero vivir la vida que Dios me está dando, yo necesito algo. Necesito cambiar la vida que tengo. Si yo tengo una continuidad, porque el Señor nos lleva a lo mínimo, reduce a los impulsos pequeños que van dando vida, que es el acto en sí. Si yo mis actos los hago en mi voluntad, mi vida está en mi voluntad y mi alma la corono de mi voluntad. Si mis actos están en la divina voluntad, mi vida es de la divina voluntad y la corono de divina voluntad. No basta con que yo diga, Señor, te amo, sí, Señor, que se haga en mí, pero yo sigo obrando del mismo modo, no, ese cambio se tiene que dar. Y tengo que empezar en una obra inmensa, ¿yo voy a hacer esto por Dios? No, tiene que empezar en lo más chiquitito, desde que te levantas por la mañana, incluso cuando duermes. Y esa necesidad de cambiar, que se hace tan necesaria, tan evidente, nos empuja a otra, que es de vaciarnos de tantas cosas que hemos ido acumulando, de nuestra experiencia, de nuestras seguridades, de nuestras defensas, de muchas cosas que hemos dicho, es que esto me sirve, esto me gusta, esto me agrada. Vaciarnos. Lo que te sirva, lo que tú necesites, lo que te haga falta, te lo dará Dios cuando sea necesario, no cuando tú creas. Eso de abandonarse, ese saborcillo de, espérate, que yo es que quisiera, no, déjalo. Deja sentir tu voluntad amarga, pero porque le está cediendo el sitio al Señor, porque está muriendo, porque ese es el morir, hermano, como lo escucho muchas veces. Es que yo, eso es morir, hermano, a lo que te llama el Señor. Y ya en la palabra nos decía Juan, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. Y a través de los volúmenes vemos cómo Jesús a Luisa, lo primero que le enseña en el volumen 1 es la muerte a todo. A todos los apegos, tanto externos como internos. Porque el Señor nos ha ido hablando de esa muerte que es necesaria en nosotros y nos ha ido preparando para desear esa muerte. Y esa muerte tiene que ser una decisión nuestra, una decisión querida por nosotros. Si el Señor las quiere, yo las quiero. Voluntariamente, por amor a ti, Señor. Y en esa muerte, ¿qué se hallará? El fruto. El fruto que es el mismo. La misma vida de Dios manifestándose en nosotros. Es que dice la palabra que si el grano de trigo no cae en tierra, no cae en tierra y no muere, perdón, y muere, se queda solo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si nos resistimos, nosotros podemos abrir nuestro corazón a Dios y decir, sí, Señor, yo te amo mucho. Y hay un cambio en nosotros. Hay un cambio en nosotros. Empezamos a amar a Dios, reconocemos su grandeza, rezamos más, tratamos de ser mejores personas. Hay gente que nos puede decir, oye, tú has cambiado mucho, tú no eres como era antes, hay que ver, te noto yo diferente. Y tú le vas dando a Dios, le vas entregando pequeñas cosas, tú como dueño de tu vida, y dices, bueno, esto para Dios, bueno, este tiempo para Dios, esto se lo voy a dedicar yo al Señor. Y vas haciéndole sitio al Señor en tu vida, pero tú vas eligiendo. Esto Dios no va a querer pedírmelo, ¿no? Esto ya no creo yo, esto vamos a dejarlo aquí, que esto todavía es cosilla mía, no. A lo mejor se le voy a dar esto porque es que ya no tengo más remedio, es que esto yo ya no sé ni por dónde meterle mano. Pues venga, también se lo voy a dar. Pero aquello que me cuesta, aquello que casi se lo doy porque estoy resignada, porque me he quedado rendida o con las manos atadas, bueno, puede estar, todo esto puede estar muy bien. Te has hecho mejor persona, rezas más, va a la iglesia, muy bien. Y hasta que todo el mundo ve que has cambiado mucho. Pero a lo mejor Dios no necesita que tú hagas tantas cosas. A lo mejor Dios no quiere que se noten tantos cambios. A lo mejor solo quiere una cosa de ti. Y es lo que tanto te está costando sacrificar. Y es tu voluntad. ¿Qué puede ser? ¿Tu juventud? ¿Tu tiempo? ¿Tu salud? ¿Tu trabajo? ¿Tu puesto? ¿El reconocimiento? ¿Tus hijos? ¿Tus pasiones? ¿Qué es lo que te cuesta tanto sacrificar? ¿Qué es lo que no quieres tú soltar completamente? Anoche en la comunidad nos salió un salmo que a mí me... Bueno, nos gustó a todos mucho, pero a mí me llamó mucho uno de los versículos que además fue por el que me, al que me agarré en mi oración. Y era el Salmo 89-88, en el versículo del 31 al 35, que decía, si sus hijos abandonan mi ley y no andan según mis decisiones, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandamientos, castigaré a varillazos su pecado y con golpes su falta, pero mi amor no se lo quitaré, ni renegaré de mi fidelidad, no romperé mi alianza ni cambiaré lo que salió de mis labios. O sea, aquí el Señor no se aparta de nosotros. Él no se aparta de nosotros. Él es fiel a lo que ha dicho. Él está con nosotros, Él nos ama, y eso es verdad, y lo cumple siempre. Pero si somos nosotros los que nos vamos a resistir, si somos nosotros los que vamos a poner impedimentos, y vamos a poner obstáculos. Si nosotros vamos a ir en función a nuestras decisiones, no vamos a tener en cuenta a Dios. Lo dice. Castigaré a varillazos su pecado y con golpe su falta. Nosotros podemos decir muchísimas cosas muy bonitas a Dios. Podemos hacer oraciones preciosas. Y uno las hará más bonitas que otro. Todas valen lo mismo para Dios. En el amor que se les ponga. Pero como realmente solo se quede en palabras, solo se queden esas oraciones ahí y luego nosotros no vivamos conforme a lo que estamos diciendo, a esa unión que incluso hemos dicho por la palabra, que se tiene que ver en el ejemplo de la vida, realmente todo eso quedará, pues esa, como las palabras que se las lleva el viento, ¿no? Olvido, olvidadas. Y Dios no las tendrá en cuenta. Y qué dolor más grande, ¿no? Porque lo hemos oído también en la palabra cuando dice, yo no te conozco. Ay, Señor, si yo he hecho tantas cosas por ti, pues yo no te conozco. Bueno, pues está claro que hemos dicho que si ese grano ha de caer a la tierra, ha de caer a la tierra, nosotros tenemos que caer a la tierra. Tenemos que ser humildes, tenemos que rebajar nuestro orgullo por tierra, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestras ganas de hacer las cosas por nuestra cuenta. La desobediencia, es decir, no, espérate, que yo en esto puedo, pero en esto no. Esa resistencia que le vamos poniendo a Dios, hay que tirarlas por tierra, hay que humillarlas. Y es que no hay que casi morirse, no es que hay que casi morirse, hay que morir. Hay que morir de verdad, queriendo a veces convivir con las cosas que Dios nos está dando y con lo que todavía nosotros queremos mantener. Él es amor y no se va a apartar de nosotros, pero estamos jugando con Dios. Estamos comerciando con Dios. Con algo que creemos que es nuestro y no es nuestro. Porque aquello que usas para negociar, te lo doy, no te lo doy, no es tuyo. Te lo ha dado Dios. Así que, bueno, yo veo aquí la obra de Satanás que separa lo que une Dios. Porque, ¿qué pasa con esa semilla que no da el fruto, que no cae a la tierra, que se queda sola? Y eso es lo que hace Satanás. Tú no necesitas a nadie. ¿Tú para qué? Tú por tu cuenta, tú te vas a rebajar de esta manera. De esta manera te vas a rebajar. Y ahí tenemos quien se rebajó sobremanera, sin merecerlo, por nosotros. En la carta a los romanos dice que en 6:10 hay una muerte que es morir al pecado de una vez para siempre y un vivir que es vivir para Dios. Y en la primera carta de los Corintios dice, necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. O sea, no tengamos tanto miedo a, ay Dios mío, es que me estás pidiendo que muera. Lo que no hay bueno en ti, para darte la vida que de verdad mereces vivir. Y te lo está diciendo quien más te ama, y ahí está la prueba. Que nadie te ama como Él, a pesar de cómo somos, ¿no? Esto no es una minucia, esto no es una pamplina, no es una tontería, no es una poca cosa, ¿no? Esta es la prueba que todos tenemos que pasar. Y cada uno, en su tesoro, tendrá que ver qué es lo que le va a costar más de sacrificar. Y el Señor lo viene advirtiendo y nos viene preparando y nos viene explicando. Y bueno, nosotros muchas veces decimos, bueno, sí, esto, yo sé que el Señor está haciendo muchas cosas en mí, me aprovecho de todo el bien y de todas las bendiciones que Dios me está dando, pero yo todavía me voy a tomar mi tiempo y no voy a responder, pues, no tengo necesidad de llegar a este punto, eso para otros, ¿no? Bueno, pues os voy a recordar y vamos a recordar juntos, ¿no?, lo que significa que hagamos las cosas por nuestra cuenta. Aunque parezca que somos nosotros los únicos que vamos a asumir las consecuencias, bueno, si yo me equivoco, tampoco, ¿no?, pues lo estoy haciendo porque quiero. Pues en el volumen 29, en junio 5 de 1921, dice que los apóstoles no solo huyeron, sino que se dispersaron entre ellos, se separaron, se fueron quedando solos. Eso al principio, ¿no? Y dice Jesús que vivían en la cárcel de la voluntad humana. Su mente se les oscureció y su corazón se enfrió y el miedo los invadió. Y en un momento olvidaron todo el bien que habían recibido de mí. Y no solo huyeron de mí, sino que se dispersaron entre ellos. Y en un momento se olvidaron de mí. En un momento se olvidó Adán y perdió la divina voluntad. Lo perdió todo. En un momento nosotros que nos creemos estar tocando el cielo, nos podemos olvidar de Dios. Y dice, todo esto son los efectos del querer humano, que no sabe mantener la unión. Sabe dispersar en un día lo que ha hecho en tantos años y con lo que se ha hecho en tantos años y con tanto sacrificio. Y esto, hermanos, son las consecuencias de lo que nos pasa a nosotros cuando le damos vida a nuestra voluntad. Quien tenga oídos que oiga. Nos quedamos solos. Nos vamos dispersos por ahí, dando tumbos a merced del mundo. Y casi que todos sabemos de lo que estamos hablando. Pues en la hora de la pasión, vamos a ver lo que le espera al Señor a cambio, cuando nosotros actuamos en nuestra voluntad. En la hora en la que está Jesús con Luisa, tengo solo 3 trocitos cogidos, cuando está en el torrente Cedrón. Ella le dice, amado bien mío, mi pobre mente te sigue y te vela. ¿Cómo pueden abandonarte del todo al sueño, viendo que todos te dejan y todos huyen de ti? hasta los mismos apóstoles. Todos te han dejado, todos te han abandonado a merced de tus crueles enemigos. Jesús mío, te encuentras solo. Ah, hijo mío, lloremos juntos la suerte de tantas almas consagradas a mí, que por pequeñas pruebas o incidentes de la vida ya no se preocupan de mí y me dejan solo. Por tantas otras almas tímidas y cobardes que por falta de valor y de confianza me abandonan. Ya estamos en el torrente Cedrón y los perversos judíos te empujan en él y al empujarte hacen que te golpees con una piedra que se encuentra ahí, pero con tanta fuerza que empiezas a derramar de tu boca tu preciosísima sangre, dejando marcada aquella piedra. Después, jalándote, te arrastran por debajo de aquellas aguas llenas de podredumbre, nauseabundas y frías. Y en este estado representas a lo vivo el estado deplorable de las criaturas cuando caen en el pecado, cuando cubiertas por dentro o por fuera con un manto de inmundicia, da asco al cielo y a cualquiera que pueda verlas, de modo que atraen sobre ellas los rayos de la divina justicia. ¿Puede haber un amor más grande para quitarnos este manto de inmundicia? ¿Tú permites que tus enemigos te hagan caer en este torrente? Estas son las consecuencias. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando le vamos dando vida a nuestra voluntad. O sea, esto es lo que le hacemos al Señor. Y esto lo sufre Él constantemente cuando decimos, no, Señor, es que yo no puedo darte esto, Señor. Todo lo que hacemos importa. Todo importa. Todo lo que decimos importa. Y esa cadena de tus actos es tu vida. Y tu vida importa. Y tu vida le importa a Dios. Y Dios la está mirando. Y no solo Él. Él dice que también su madre la mira. Que está muy atenta a ver si la criatura obra en el fía. Dice que ella en sus manos está deseando coger los actos nuestros, los actos divinos que nosotros realizamos, para unirlo a los de ella misma. Pendiente, todo Dios, pendiente nuestra Santísima Madre de todo lo que hacemos, de todos nuestros actos. ¿Qué valor le estamos dando nosotros a nuestros actos? ¿Le damos el valor a nuestros actos que le da Dios? Bueno, pues nos dice el Señor que ya a la soberana del cielo, nuestra madre, ruégale, invócala, y ella te servirá de guía, de maestra, y con amor todo materno recibirá todos tus actos y los encerrarás en los suyos. Pues que así sea.